Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Bella noche, más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas, como anunció el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. La forma de presentarme surge a partir de un libreto que yo le brindé o que le suministré a nuestro señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, y a partir de allí se elaboró la presentación. Tiene algún carácter de pompa y circunstancia y majestuosidad británicas, pero yo debo reconocer que esta práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Estamos aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este medio de cultura es un medio al cual le caben estos epítetos: excelente, eximio, sobresaliente, superlativo, por supuesto ya dijimos excelente, excelso, sublime. Y estoy muy cómodo trabajando aquí. Saludamos en los controles a nuestro amigo Ricardo Enrique Piñero, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Un beso enorme para sus tres hijas. Hoy hay mucho material, pese a que solo cuento con una hora, de 20 a 21 horas. Por ende, probablemente le pida a Ricardo tres músicas, tres interludios musicales, intermezzos, entre actos. Bien, hoy tengo información financiera que discutir, que compartir con ustedes. Tengo ciertos saludos propios del protocolo ceremonial, ¿sí?, que se corresponde con la presentación del programa y, por supuesto, el desarrollo de los temas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Radio Amadeus 91.1. Mientras que las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular al aire, que brindo abiertamente, que le suministro a nuestro distinguido público, nuestro distinguido auditorio, es el 112-305-3027. Lo hago sin tapujos, sin ningún tipo de reservas, reparos, pruritos, ambajes. 112-305-3027. Les pido, por favor, que si se van a comunicar conmigo, me avisen por mail. Y seguramente algunos de ustedes que no se comunican conmigo de manera regular, vuestro mail va a entrar en mi casilla de correo en la bandeja spam. Entonces, si ustedes me avisan en ese mail, yo lo incorporo a la bandeja de entrada y allí nos comunicamos. ¿Sí? Mi número de celular es el mismo número de WhatsApp. Mi casilla de correo electrónico es G minúscula, luego le sigue mi apellido en minúscula, Álvarez Vidal, Z y B corta, es decir, Gálvarez Vidal, @yahoo.com.ar. Una vez más, Gálvarez Vidal, @yahoo.com.ar. Y ante todo, un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos los integrantes y a los sacerdotes que confiesan y dicen misa en la parroquia de San Agustín. ¿No es así? Donde cuando yo asisto a la misa de 19 horas, se me convida a leer las Sagradas Escrituras. Generalmente, cartas de San Pedro a cartas de San Pablo, del apóstol San Pablo, a los cristianos de Éfeso, ¿sí? Carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no es así? Bien, y les gusta, aparentemente les gusta mucho mi voz y la lectura previa la hace otro locutor. Muy bien, entonces vamos a los temas de hoy. Hay epistemología y voy a arrancar con eso, de el libro, del ensayo, del artículo de 43 páginas, La metodología de la economía positiva de Milton Friedman. Monetarista por excelencia o por antonomasia, Universidad de Chicago. En la Argentina, sí, su heredero es la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Inició como un instituto universitario, de acuerdo, escribían ensayos, libros, artículos, monografías, de acuerdo, de posgrado, por llamarlo de esta forma. Luego se constituyó en universidad con carreras de grado, y yo diría que un segundo escalón, un segundo peldaño, fueron las maestrías y los doctorados. A la UCEMA yo concurrí durante 15 años, todos los primeros miércoles de cada mes, de marzo a diciembre, a las conferencias que formaban parte de el seminario de análisis político, económico y financiero a cargo de los doctores Ricardo López Murphy, que ya no forma parte, hasta donde yo sé, de ese trío tan destacado, el doctor Miguel Ángel Broda, para el cual colaboré un tiempo, y, por supuesto, mi viejo profesor de Historia Argentina en el Colegio Militar, el doctor Rosendo Fraga, con quien me une una relación muy cordial, y gracias a él publiqué mis primeros trabajos de economía, si bien algo ya había hecho para un ex presidente del Banco Central de la República Argentina, un tal Rodolfo Rossi, que iba a ser tal vez el candidato a ser ministro de Economía si el capitán ingeniero Alzogaray ganaba alguna presidencial. Bien, cuestiones que yo les cuento y que creo que hacen o forman parte de mi recorrido, de mi track record, y les cuento política, historia, historia económica. Y por supuesto, Rosendo me hizo publicar por primera vez en páginas centrales del Cronista Comercial, apenas recibido, y un primer boletín, ¿no es así? No era el primero, sino que era mi primera aparición en su boletín, Usina de Pensamiento, ¿no es así? El think tank de Unión para la Nueva Mayoría, ¿correcto? Estamos hablando del doctor Alberto Romero Feris, del partido o de la Alianza Autonomista Liberal de Corrientes, que en algún momento competían con el capitán ingeniero Alzogaray para representar políticamente al centro derecha del espectro o el arco ideológico de la Argentina. ¿Estamos claros? Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, a cargo del doctor Rosendo Fraga. Entonces vamos a empezar con una cuestión, ¿sí? Aquí en el SEMA, los representantes por antonomasia, por excelencia, son el doctor Carlos Rodríguez, yo diría el fundador, que fue viceministro de Economía en el segundo Menem, ¿correcto? Cuando el ministro de Economía fue el doctor Roque Fernández, que había sido el presidente del Banco Central durante el ministerio del doctor Domingo Felipe Cavallo. ¿Estamos claros con esto? El doctor Carlos Rodríguez, el doctor Jorge Ávila y el doctor Roque Fernández. Estamos hablando de la escuela monetarista. Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976. En 1974, el austríaco de cuarta generación, ¿no es así?, Hayek, Friedrich Hayek, el doctor Hayek, fue Premio Nobel de Economía. Y su gran maestro, Ludwig von Mises, para decirlo de una manera simpática, pero nunca soez, nunca prostibularia, nunca procaz, a Mises no le dieron el Nobel porque era muy cabrón, ¿sí? Entonces, algunos dicen, los principales economistas del siglo XX fueron Keynes, ¿sí?, John Maynard Keynes, Baron of Chilton, Lord Keynes, ¿no es así?, que tuvo destacados discípulos, ¿no es así?, como Pigou, como Sir John Hicks, ¿de acuerdo?, muchos discípulos destacados. Y por otro lado, Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, integró, o tal vez fue el fundador, del círculo de intelectuales de vanguardia de Bloomsbury, correcto, integrado por el mismísimo Keynes, ¿no es así? Bertrand Russell, en un principio, luego se alejó. Virginia Woolf, que la trajimos en mi programa del lunes, ¿no es así? Economía y Cultura, el marido de Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Espero que les guste esta cuestión histórica. Epistemología. En los últimos años, un grupo relacionado con la Coles Commission for Research in Economics de la Universidad de Chicago ha puesto mucho empeño en una división en esta fase de la selección de una hipótesis, basada en la evidencia conocida en dos subfases. Primera, la selección de una clase de hipótesis admisible entre todas las posibles. La elección de un modelo, según su terminología. Segunda, la selección de una hipótesis de esta clase. La elección de una estructura. Esta subdivisión puede ser heurísticamente válida para alguna clase de trabajos, sobre todo para incrementar un uso sistemático de la evidencia estadística disponible y de la teoría, lo que yo llamaría una congruencia, una confluencia entre la teoría económica y el tribunal supremo de la evidencia empírica. Desde un punto de vista metodológico, sin embargo, es una subdivisión por completo arbitraria del proceso de decidir sobre una hipótesis particular, que está en el mismo rango con otras muchas subdivisiones, que pueden ser convenientes para un propósito u otro, o que puede ajustarse a las necesidades psicológicas de un investigador especial. Una consecuencia de esta subdivisión especial ha hecho nacer el llamado problema de identificación. Esto lo tratamos en una econometría 2, mediante complejas ecuaciones, múltiples ecuaciones de comportamiento dentro de un modelo. Como decíamos arriba, si una hipótesis está conforme con la evidencia disponible, son infinitas en número las que existen. Pero mientras esto es cierto para las clases de hipótesis en total, puede no serlo para las de la subclase obtenida en la primera de las dos fases anteriores, el modelo. Puede ser que la evidencia que haya de utilizarse para seleccionar la hipótesis final de la subclase esté de acuerdo con una hipótesis en cuyo caso el modelo se dice identificado. De otra forma, se llama sin identificar. Vamos a pedirle a Ricardo nuestro primer entreacto, interludio, intermezzo musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, quiero brindarles algunas informaciones. El BCRA acelera la baja de tasas y las lleva al 25% tras anuncio del Tesoro de los Estados Unidos y caída del dólar. Que se me informó, por ejemplo, a las 11:08 esta mañana, suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos. El riesgo país cae a 839 puntos. China se ofrece como custodio global de oro para elevar su influencia en el mundo. El kirchnerismo presentó un proyecto de comunicación en el Senado para rechazar el paquete de medidas de apoyo del gobierno de Trump a la Argentina. Bien, ahora de la funcionaria del fondo, ¿correcto? Gita Gopinath, ¿sí? Se llama parecido a un... Estos nombres, ¿no es así? Newman Garnita, que era el segundo o el tercero, ¿no es así?, de la embajada de Indonesia, ¿no es así?, en la Argentina. Jugamos mucho tiempo tenis y me pidió que lo preparara para un interconsulados, interembajadas, lo recuerdo muy bien, sobre polvo de ladrillo. Sí, yo ahora quiero recordar si Gopinath sigue en el fondo o está en otro organismo multilateral de crédito. El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas internacionales de oro y divisas y genere apoyo para sus reformas internamente. La ex número 2 del FMI, dije bien, ya no está en el organismo, la ex número 2 del FMI celebró la ayuda de los Estados Unidos, pero planteó que la Argentina necesita flexibilizar el esquema cambiario, sumar reservas y conseguir apoyo político para las reformas estructurales. Información de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó un récord histórico en los registros para exportar granos tras la baja a cero de las retenciones. Del lunes a hoy ya se anotaron exportaciones por más de 4.100 millones de dólares, el 60% del cupo de los 7.000 millones de dólares. A ver, jornada financiera en verde por tercer día consecutivo para la Argentina. ¿Cómo cerró el Standard Poor's Merval? Más 1,5%. Los American Depositary Receipts, ADRs, que cotizan en los Estados Unidos, más 4,6%. Los bonos en dólares, más 5%. El riesgo país cerró en 900 puntos básicos, medidos por el JP Morgan, el MB Plus, ¿de acuerdo? El Emerging Markets Bond Indicator del JP Morgan, banca de inversión, calificadora de riesgo. Es decir, que el riesgo país cayó 12%. El BCRA no intervino. El dólar mayorista se alejó del techo de la banda, ¿sí? 1.477.77 pesos por unidad de divisa extranjera y hoy cotizó al cierre en 1.337.50. Bien, estoy contento con eso. Para ordenar un poco más el discurso, que hay mucho, ¿te molestaría, querido Ricardo, implementar el segundo entreacto? Thank you. Gracias, Ricardo. Yo olvidé decir como parte de la presentación que hoy es el miércoles 24 de septiembre de 2025, que es el cumpleaños de mi viejo mejor amigo Gastón Federico Latour, de la infancia, adolescencia, juventud, primera adultez. Por lo tanto, elevo mi saludo cordial y cariñoso a todos los egresados de nuestra fraternidad, promoción ISA 1983. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las leyes en las ciencias formales, duras, exactas, formales, duras, exactas, en las ciencias formales, duras y exactas, versus las leyes, ¿sí?, las teorías, los teoremas, pero específicamente las leyes en ciencias sociales o ciencias morales o ciencias débiles o ciencias humanas, el mayor peso de la ley en exactas. Entonces, quiero simplemente enumerar más, porque me pareció que en el programa anterior enumeré menos. Y cuando uno compara, al menos tiene que citar 3 versus 3. Entonces, ustedes tienen las leyes del movimiento, la ley de gravitación universal, ¿no es así?, de Newton, ¿no es así? Tenemos las leyes de Gauss, tenemos la ley de Gay-Lussac o las leyes de Gay-Lussac, tenemos las leyes de Boyle-Mariotte, ¿no es así? Ahora estoy diciendo algo más completo, versus las leyes en ciencias sociales, morales, débiles o humanas, ¿de acuerdo? Tenemos, como dijimos, la presunta ley de la oferta y la demanda, que es una regularidad empírica y tienen que verificarse muchos supuestos, ¿no es así? No diría cláusulas o hipótesis ad hoc, ¿correcto? Pero tiene que ser un marco muy acotado para que se torne la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que yo creo. Tenemos la ley de Gresham, ¿no es así? Tenemos la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Tenemos la teoría, ¿no es así?, de las ventajas comparativas estáticas de David Ricardo, como tenemos a su vez la teoría de las ventajas competitivas dinámicas de Michael Porter. Tenemos las leyes de Gossen, tenemos la ley de precio único, ¿no es así?, y a la cual se le acopla la doctrina de la paridad del poder de compra cuando medimos el producto, ¿no es así? Bien, que no es lo mismo que medir el PBI nominal efectivo en dólares o cierta moneda. Bien, entonces estoy contento de ya haber dicho esto. Por supuesto, quiero hacer el saludo habitual a mi tía Helenice Verdún Gimoes en Santos, ¿sí?, en Santos y sobre todo en San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, el más distinguido, el de mayor orden de mérito. El mayor orden de mérito significa el más antiguo, Pablo Eduardo Cerveto, colega, pero sobre todo un gran militar y un gran hombre de negocios, excelso, sublime, gran jefe de familia, gran padre de familia, un hombre de negocios y un gerente muy operativo. Creo que esa es la forma justa, ¿sí?, de definir. Ustedes saben que yo tengo una cierta pasión irracional por el cálculo o por las estimaciones racionales e imparciales, es decir, el juicio ecuánime. No es lo común. La gente cuando argumenta muchas veces procura llevar agua para su propio molino. No, yo tal vez como abrazo ciertos ideales abstractos, creo en lo que dijo Jesucristo frente a Pilato. Yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y creo en la diosa razón. En una versión diferente, aristas diferentes, de mi amigo el doctor Maximilien Robespierre, el líder de los jacobinos, ¿sí? El presidente del Comité de la Salvación Pública, ¿no es así? Durante la Revolución Francesa. Yo creo en las razones, en construir la verdad a partir de los aportes mayormente objetivos, si bien cada uno tiene su subjetividad, las razones de la mente, del corazón, del alma y del espíritu, para construir una verdad y luego la puesta en ejercicio de la medida o la resolución, ¿no es así? O de actuar por parte de un grupo, ¿no es así? Y lo que yo he descubierto muy tristemente, con una suerte de escepticismo sereno, encontré que un filósofo dice esto de una manera diferente, es decir, que yo era filósofo ya desde pequeño. Las situaciones críticas en general no se resuelven por este amor a la verdad y a la diosa razón. Se resuelven de acuerdo a quién o a quienes tengan mayor o menor poder relativo en cada circunstancia. Entonces, permítanme lo único fuerte de este programa: abajo los tiranos. Ahora sí te voy a pedir tal vez la tercera música y después sigo yo adelante. hermosísima música. ¿Qué música escuchamos hoy de Rick Wakeman, de su trabajo Country Airs, de 1986, el número 8, Heather Carpets, y el número 10, Wild Moors, al piano, el autor, Rick Wakeman? Bien, hay unas cuantas cositas que agregar a esto. Traje aquí un libro de macroeconomía escrito por Sachs, ¿sí? Jeffrey Sachs y Felipe Larraín. ¿Se acuerdan que cuando el doctor Carlos Saúl Menem asumió, le encargó, ¿sí?, o contrató a Jeffrey Sachs para que hiciera predicciones económicas y en términos de ejercicio de políticas públicas a partir de modelos econométricos súper sofisticados? Y hasta donde yo sé, se los digo de manera suave, uno puede tener, como cuando nosotros vaticinamos o predecimos o pronosticamos para el REM, relevamiento de expectativas de mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. No importa cuán complejos sean los modelos matemáticos, ¿sí?, los modelos estadísticos y econométricos, pueden dar un disparate. A veces uno puede predecir mejor con economía de recursos. Bien, es decir, modelos menos sofisticados. Ahora voy a tomar de la página 323, este libro tiene 773 páginas, es apasionante. La diferencia entre la economía que se presenta, es así en la página 323, una economía abierta. Ya dijimos que una economía abierta requiere una balanza de pagos, porque la balanza de pagos es un registro contable, un registro financiero de los intercambios entre residentes económicos de nuestro país y residentes económicos del resto del mundo. Intercambios en materia de bienes, servicios y capitales, ¿de acuerdo? Es decir, intercambios comerciales, ¿sí?, financieros, económicos. La diferencia entre esta economía abierta y una cerrada, es decir, necesitamos balanza de pagos para documentar los intercambios. Una economía cerrada no requiere una balanza de pagos, puesto que no hay intercambios entre residentes y no residentes. Disculpen esta cuestión, está perogrullada, de naturaleza truística. La diferencia entre esta economía y una cerrada se detecta en lo que ocurre en el largo plazo. Una expansión monetaria tiende a incrementar tanto el nivel de producción como la demanda interna de dicha producción y, por lo tanto, tiende a reducir el saldo de las exportaciones netas. Supongamos que hablamos de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. Las exportaciones netas se calculan como expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Entonces son las expo netas. Las expo netas, exportaciones netas. FOB generalmente se las mide por free on board. La economía podría pasar de mantener una balanza comercial en equilibrio a una balanza comercial con déficit, es decir, que las impo superen a las expo. Esto presionaría el tipo de cambio hacia abajo, es decir, tendería a depreciarlo. Y con el tiempo, el Banco Central, autoridad monetaria de la economía de que se trate, tendría que vender sus reservas de oro y divisas para defender el tipo de cambio. En este caso, la política monetaria no pierde su eficacia de manera inmediata, pero la pierde gradualmente debido a que una expansión monetaria reduce las reservas en moneda extranjera. Entonces, si me permiten, quiero ir a otra parte del mismo trabajo y les pediría que recordáramos algunas cuestiones, ¿sí? El tipo de cambio fijo, o incluso una moneda común para varios países como en Europa, tiene algunas ventajas obvias sobre el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fijo o una moneda compartida puede bajar los costos de las transacciones y hacer que éstas sean más predecibles. Por otro lado, hay muchos casos donde el tipo de cambio constituye una útil válvula de escape para la economía. Si bien un tipo de cambio fijo, recuerden la convertibilidad, si bien un tipo de cambio fijo obliga a la economía a adherirse a una política monetaria específica, el tipo de cambio flexible otorga un mayor grado de libertad a la política monetaria. Esto puede ser importante si dos países están experimentando shocks muy distintos. Acuérdense que la economía argentina en convertibilidad era vulnerable a los shocks externos. Lo representó el tequila. Fuimos en algún punto, o estábamos inmunizados frente a los shocks asiáticos. ¿De acuerdo? Ahora bien, frente al... es decir, el efecto arroz no nos dañó. El efecto tequila, sí. Y luego el efecto caipiriña nos dañó, devaluación del real en enero de 1999, y luego la propia implosión de la convertibilidad, el derrumbe específico que hizo era el efecto tango. Un país afectado por un shock adverso, como podría ser un colapso del precio mundial de su principal producto de exportación, digamos se cae la soja, puede desear expandir o importar, expandir la oferta monetaria, o bien permitir una depreciación de su moneda como la mejor forma de responder al impacto negativo. Si el país está sometido a un tipo de cambio fijo, puede carecer de la libertad necesaria para realizar el cambio deseado. El premio Nobel de Economía Robert Mundell investigó los pros y los contras de los sistemas de tipo de cambio fijo y flexible en su teoría del área monetaria óptima. Según esta teoría, es más probable que las economías muy integradas y que enfrentan shocks similares encuentren más ventajas en un sistema de tipo de cambio fijo. Si están integradas estrechamente y especialmente si tienen un alto grado de movilidad laboral entre ellas, podrían incluso decidir adoptar una moneda común, como es el caso del euro. Por otro lado, si los países son golpeados por shocks muy diferentes y no están muy integrados económicamente en el comercio o en el mercado laboral, es más aconsejable que mantengan la flexibilidad entre sus monedas. Esta teoría influyó para que Europa adoptara una moneda común. ¿De acuerdo? Bien, quiero pasar a una parte, si ustedes me permiten. Si bien yo ahora quiero traer a nuestro amigo Carlos Rodríguez, no lo hice en vano, ¿sí? Si ustedes me permiten. Entonces, aquí lo tengo, al señor... Denme un instante, por favor. Sí, no lo voy a olvidar, porque hay algún tipo de similitud, ¿se acuerdan ustedes? Tal vez más con Chile, pero inicialmente las políticas de Milei tenían un sesgo hacia el plan de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz. Entonces, permítanme encontrar esta cuestión. Si no, pasamos al intercambio comercial en la Argentina o la evaluación del informe más reciente de inversión extranjera directa. Todo esto surge en la balanza de pagos, ¿no? Bien, o por un instante, tras la reunión, Infobae, tras la reunión habrá un anuncio del Tesoro de los Estados Unidos. Hablamos de una cifra específica, reconoció Caputo. el ministro de Economía relató en Nueva York algunos detalles del encuentro con el presidente Donald Trump, en el que se discutió el apoyo financiero a la Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa en el hotel de Nueva York tras la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Señaló que fue un encuentro realmente emocionante y lo definió como un respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas implementadas. Igual permítanme introducir un pequeño chascarrillo con carácter lúdico, zumbón y risueño al discurso de nuestro señor presidente de la República, el doctor Javier Milei. En la ONU no había prácticamente nadie escuchándolo. Bien, además aseguró que se habló de cifras muy específicas y confirmó que mañana se reunirán, bueno, esto les cuento en el momento en que salió este release de prensa, ¿no? Se reunirán con la titular del Fondo Monetario, ya se reunieron, Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva, la número uno del Fondo Monetario. Consultado sobre qué daba la Argentina a cambio, Caputo respondió que no pidió nada. Hice un instante de pausa. Añadió que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico con múltiples iniciativas en marcha y otras por iniciar. Estamos hablando de muchas cosas, pero prefiero no dar detalles hasta que no esté listo el paquete. Están hablando los equipos. En relación con los próximos pasos, explicó que los equipos de ambos países, los equipos técnicos, ya trabajaban en conjunto y que seguramente el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, hará algún anuncio. Indicó que prefería no adelantar cuestiones no concretadas y remarcó que lo más relevante fue el nivel de apoyo manifestado. Incluso Trump se involucró en la campaña reeleccionista del doctor Javier Milei. Muy bien, sigamos. ¿Sí? Cuando uno hace un release de prensa, no es así, es un comunicado de prensa, ¿de acuerdo? Bien, a ver qué más. En cuanto a cuestiones económicas, dijo que no podía adelantar detalles, aunque sostuvo que tras lo expresado por el señor presidente de los Estados Unidos, no habría inconvenientes. Consultado sobre la posibilidad de un anuncio inmediato, señaló que no sabía si se realizaría ese mismo día. ¿Te puede interesar? Maslatón se refirió al anuncio del swap con Estados Unidos. Evitaron un default. El funcionario reconoció, sigo adelante con la nota, el funcionario reconoció que durante el encuentro se mencionó alguna cifra específica, creo que son 4.000 millones de dólares, pero aclaró que no podía difundirla. Sobre el vínculo con el Fondo Internacional Monetario, ¿no? Fondo Monetario Internacional, comentó que la reunión con Georgieva estaba prevista para el día siguiente. Negó que en la conversación con Trump se hubiera hablado del precio del dólar o de la situación interna de nuestro país. Destacó que el mandatario norteamericano entendía que los cuestionamientos provenían de un ataque de la izquierda y valoraba el trabajo del gobierno argentino. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 3. El ministro fue enfático, el doctor Luis Toto Caputo, al asegurar que en la reunión no se habló del swap con China ni de la eliminación de las bandas cambiarias, pero también reiteró varias veces que aspectos de la conversación los mantenía bajo confidencialidad. El apoyo nuestro es siempre a Estados Unidos e Israel, y siempre vamos a estar a favor de esos valores. Representan los valores, mi padre decía, obviamente capaz, pero siempre audaz, tenaz, pertinaz, nunca soez, procaz, mendaz, montaraz, ¿no es así?, prostibulario. Representan los valores judeocristianos y nosotros respaldamos eso, la democracia demoliberal de Occidente, ¿no? Greco-romana, judeocristiana. Estamos hablando de esas cuestiones. Bien, vinimos a hacer todas las reformas que ningún gobierno se animó a hacer por 120 años. Bien, esto es lo que dice nuestro oficialismo. A mí me va a dar tiempo para encontrar esto, porque no, yo voy a superar la velocidad del sonido, ¿sí? Don't stop me now, como decía nuestro amigo Freddie Mercury. I am running, algo así, a la velocidad del sonido, pero nadie me está deteniendo. I'm running at the speed of loud. Bueno, ok, lo que fuera. Bien, quiero encontrar esto, diablos. Disculpen que me permito estas cuestiones. Si no, caigo en Friedman. Los dos momentos de la elaboración de la hipótesis y la prueba de su validez están relacionados en dos aspectos diferentes. En primer lugar, los hechos particulares que entran en cada etapa son en parte una consecuencia de los datos disponibles y del conocimiento de cada investigador. Bien, yo lo voy a encontrar y aquí lo encontré, diablos. Bueno, acá me dice, bien, bien. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? Ah, ya debo decir adiós. Bien, lo único que quiero decir es, se describe en el trabajo un modelo analítico que incorpora las características esenciales del plan de estabilización implementado en Argentina a partir de enero del 79. Básicamente, el plan consistió en una variación del sistema de tipo de cambio fijo en la cual el tipo de cambio anunciado por las autoridades monetarias aumenta en el tiempo a una tasa predeterminada de devaluación, el inicio de Milei Caputo. Otro elemento fundamental del plan es la apertura de la economía a los movimientos internacionales de capitales. Muy bien, entonces saludamos, ¿no es así? Conmemoramos al venerable siervo de Dios Enrique Yo, quien propugnó, sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, ineluctables, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, espero que hayamos aprendido algo. Buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar, teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.